Estás escuchando Rapto. Paula Turina y un paseo por el interior de las palabras rosarinas. Procesos creativos y personales que determinan cada obra. Las herramientas adquiridas, fórmulas para reinventarse en contexto de crisis o escenarios desfavorables.
La literatura rosarina contemporánea en la voz de los autores y editores que le dan forma.
Bienvenidos, bienvenidas a otra edición. Hoy tenemos a Federico Ferroyaro. ¿Cómo estás, Fede?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien,
Paula.
Un
gusto haber sido invitado a esta serie de programas.
Muchas gracias por estar acá. Bueno, Fede, un dato. Naciste en 1976.
Eso dicen, sí.
¿Qué fecha para nacer?
Y encima en marzo. Sí, sí. Pero antes, 14 días antes.
Mira. ¿Y cómo fue en tu infancia? ¿Te leían? ¿Leías? ¿Eras de esos niños?
Bueno, yo no, ni prodigio ni nada de eso, ni no lo soy ahora, tampoco lo era antes. No, me crié en una casa así de padres lectores, es decir, que siempre tuve en mi casa y al alcance de la mano libros. Me leían, me recitaban y después leía yo y obviamente consultaba a mi vieja, le preguntaba las palabras que no entendía o cuando había algo en el texto que me quedaba dudas, ella era mi Google ambulante, o sea, googleaba con ella. Pero sí, también al principio me leyeron y ella recitaba mucho, le gustaba y le gusta Juana de Ibarburu, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral. Entonces, cuando nos íbamos a dormir, siempre mi mamá nos recitaba a algún poema. Digo nos porque somos cuatro hermanos, tres mujeres y yo. Y siempre nos recitaba, me acuerdo La Higuera, Tú me quieres blanca, Me quieres de espuma, Me quieres de nácar.
¿Y te los acordás desde esa fecha, digamos?
El de La Higuera creo que me dormía antes, el porque es áspera y fea, yo siento piedad por La Higuera. O sea, me acuerdo una parte, pero era para dormir, o sea, nos recitaba para dormir. Eso mi vieja. Y después, sí, también había cierto gradualismo, esta palabra que se puso de moda, en cuanto a las lecturas que íbamos accediendo. Por ejemplo, me acuerdo que La Naranja Mecánica estaba escondido, Sartre estaba escondido, o sea, que eran libros que cuando teníamos 8 o 10 años con mis hermanas, que también eran todas lectoras, esos libros quedaban, estaban guardados en un placar arriba en la piecita, el altillo, digamos. Y lo que nosotros leíamos era a lo mejor los libros de la colección Villiquen, Los Amarillos, Robin Hood. Bueno, mis hermanas leían también, estaba esta división de la literatura para mujeres y la literatura para hombres, ¿no? Yo leía más Sandokan, leía Verne. No, Verne era común, Verne era un territorio común. Pero mis hermanas leían a Luis Maya Alcott, Mujercitas, Hombrecitos.
Claro.
Leían a Sisi, yo a Sisi no las leí, por ejemplo, la Sisi joven, Sisi emperatriz. Y sí leía mucho y me encantaba Emilio Salgari. Emilio Salgari era, te hablo entre los 10 y los 12 años, mi escritor de cabecera.
¿Y leías de día? O sea,
de día y de
te
noche.
Te leían de noche, pero...
Claro, no, era como... La lectura era una obligación placentera. O sea,
Desde chico,
no había televisor en casa, creo que hubo televisión. Sí, bueno, en esa época a lo mejor sí, que hubo televisión, hubo aparato de televisor, o sea, la televisión existía, ¿no? Pero el aparato, poner en la casa, en mi casa de la infancia, entró, no sé, te hablo del 83, 84,
poner. O sea, que los primeros años de tu vida eran los libros.
Eran todos los libros y después tampoco la televisión ofrecía la oferta que tiene ahora o cuando eras chica. O sea,
claro.
Ahí hay una cuestión generacional. Yo me acuerdo el cable aparece cuando yo tengo, cable masivo, ¿no? Cuando yo tengo 13 años y eran 12 canales o 15. O sea.
Claro. Sí, ahora, muy limitada la oferta.
Claro, y era uno de deportes, uno de... Y bueno, no sé, o sea, mejor, ¿no? O sea, hoy por hoy yo tengo el aparato de televisión porque me lo regalaron y lo usa mi hijo, o sea, no me interesa, o sea, es algo que no, que digamos, puedo prescindir tranquilamente, salvo obviamente en momentos históricos determinantes en los cuales uno necesita ver en vivo y en directo lo que está pasando.
¿Y te gustaba lo fantástico? ¿La ciencia ficción?
Me gustaba más las aventuras.
Las aventuras.
Sí, creo que me gustaba, digamos, me sentía más afín con los piratas. O sea, verdaderamente podría tener un cargo en este gobierno, ¿no? me sentía, digamos, más próximo, sí, a las aventuras, a Sandokan. Amaba al Corsario Negro, claro, más que a Sandokan. Todos personajes de uh-huh. Salgari, ¿no? Y leídos a lo mejor en versiones más edulcoradas, con la traducción de la biblioteca Villiquen, seguramente fragmentarias, o que le faltarían algunas escenas.
¿Y esto de la lectura influyó después en tu decisión de estudiar periodismo, de la búsqueda,
sí,
de un oficio, de una profesión?
Supongo que uno se va criando en un determinado clima cultural e intelectual que después condiciona las decisiones que va tomando. Pero bueno, si uno dice, bueno, mis hermanas y yo crecimos en la misma casa, claro, una es ingeniera, la otra es maestra jardinera, uh-huh. La otra trabaja en un hotel, o sea, no necesariamente a todos nos da por el mismo lado o nos pasa lo mismo. Creo sí que me ayudó en mi formación, en mi preparación y en mis gustos nacer y crecer en una casa de gente lectora y uh-huh. donde la lectura nos atravesaba como una práctica cotidiana. También me gustaba mucho el teatro, mi mamá actuaba y digamos...
O sea, que las artes
Estaban presentes
en tu casa.
Sí, sí, estuvieron presentes siempre y al día de hoy yo voy a comer de mis viejos y lo que más hablamos es de libros, de literatura. Está bien, a veces no hablamos de política y de realidad
para no pelearse. Pero bueno. ¿Y tu llegada a la escritura cuándo fue? ¿Desde chico? ¿De esta lectura, de leer y también era el escribir, una actividad que te gustaba hacer?
A mí de chico me acuerdo de chico hablo de la escuela primaria, o sea, no te puedo decir exactamente cuándo. Se me había ocurrido escribir o ser, digamos, no escritor así profesional, pero sí imitaba o quería escribir una gran historia, un Bildungsroman, así una novela de aprendizaje. Y creo que empecé varias veces. Me acuerdo que debía tener más de 9 años porque el mueblecito ese lo compraron más o menos cuando tenía 9 años, un escritorito. Me acuerdo que me sentaba y en un cuaderno iba escribiendo esta historia que obviamente nunca terminé y, bueno, mejor que nunca la terminé. O por lo menos no fue bestseller, no sé si mejor o peor. Y después me acuerdo que en la escuela primaria, pero ya sexto o séptimo grado, yo no era muy popular, nunca fui popular. Mis compañeros me festejaban mucho cuando leía yo las redacciones, porque siempre buscaba algún toque de humor, o sea, algún giro.
Siempre fuiste una persona graciosa. Que le gustó el humor.
No, vos sabés que no en general, pero sí cuando escribía. O sea, se ve que en la escritura me salía esa faceta humorística. Y bueno, y me acuerdo de quién lee a Ferroyar. O sea, esto de, digamos, de mandarme al frente. Ajá. Literalmente.
Entonces,
para que leyera. Y lo disfrutaba. Pero yo me acuerdo de empezar a escribir, de verdaderamente pensar lo que iba a escribir y de sentarme a escribir a partir de los 14 años. Cuando estaba en la escuela secundaria, que yo la hice en un liceo militar, y eso de estar internado, o sea, de vivir lejos de mi familia, lejos de mi
hermana. Hacía buscarte estos espacios de...
Me permitía, digamos, encontrar en la literatura una suerte de refugio, igual que en la lectura, ¿no? No solo en la escritura, sino también en la lectura, gracias a la bibliotecaria que en lugar de darme la revista Ero Espacio, me daba los libros de Cortázar.
Qué bueno.
Claro, sí, se ve que se daba cuenta que la revista Ero Espacio no era para mí y me orientaba mejor. Yo ahí, bueno, ahí recuerdo de haber leído Rayuela la primera vez y no disfrutarlo ni entenderlo, o sea, con 14, 15 años. Y después sí haber empezado a leer los cuentos. Me acuerdo del cuento El Río de Cortázar, que fue uno de los cuentos que me voló la cabeza. Bueno, y ahí en esa época yo empecé a escribir verdaderamente como...
¿Y escribías narrativa ya? ¿O
tuve
cuentos?
Tuve una recaída en la poesía, o sea, traté de ser poeta.
Pero fallaste en el intento.
Sí, creo que la poesía me abandonó. No sé si
te abandonó a vos.
Conmigo, sí. Y también escribía, una de mis profesiones ocultas era escribir cartas de amor para los compañeros, o sea... vos pensás,
qué bueno.
No como destinatario de los compañeros, sino yo era el escriba de ellos. Entonces le escribían a las chicas que estábamos internados, le escribían
Y vos eras el escritor oficial de cartas de amor.
Sí, sí, de cartas de amor. ¿Y
¿Y repetías las ideas o tratabas?
No, por supuesto. Aparte, antes me tenían que contar cómo era la chica la que iba a recibir la carta y yo me verdaderamente trataba de entrar en el personaje y hacer una carta que fuera verosímil. O sea, a lo mejor, no sé, había pibes que no podían ser así. Y bueno, total, acá se pueden usar conceptos técnicos, ¿no? Uh-huh. Que no podían ser románticos. Entonces a lo mejor tenía que ser un poquito más guarro.
Claro, y bueno, porque si no, no era creíble, digamos.
Tal cual, parecía escrita por un profesional.
Claro.
Eso no lo creíamos en absoluto.
O sea, que fuiste una especie de cupido literario.
Sí, sí, podría ser. Podría ser así una suerte de, yo prefiero pensarme como un Virgilio, ¿viste? Así que los guiaba en el camino. No del infierno, sino del amor, o del infierno del amor, ¿no? Buscando alguna, uh-huh, alguna comparación.
¿Y cómo llegaste, Fede, a escribir el primer libro de cuentos?
Bueno, yo nunca pensé los libros de antemano, o sea, nunca pensé un montón de cuentos funcionando juntos antes de la escritura. O sea, yo escribo sin plan, sin organización, escribo lo que tengo ganas, lo que
no tenés una rutina de escritura.
Sí, la tengo, pero no la cumplo. El gimnasio, o sea, uno, o como la dieta, uno tiene una, se propone, pero después, bueno, a veces hay otras urgencias que atender. Sí, me encanta escribir, es una pasión, es un gusto, entonces verdaderamente lo hago con placer. Digo que no tengo un plan, un plan preconcebido al momento de ponerme a escribir, es decir, no estoy pensando este cuento va para el libro tal, que es del género tal, o que se va a juntar con este y con este otro. Uh-huh. Escribo lo que tengo ganas y a lo mejor llega un momento en el cual junto
varios cuentos.
Claro, y armo una suerte de libro que a veces le va bien y a veces le va mal. El primero de los libros que se publicó es el Pintor de Delirios, que originalmente cuando lo presenté al concurso se llamaba La Pierna, el Juego y Otros Canjes. Esto que hablábamos antes de los títulos,
de los
fíjate
títulos.
Qué mal título, que me dijeron, es malísimo ese título. Pero se llamaba así porque el cuento fuerte, o sea, el cuento que a mí más me gustaba era La Pierna y el Juego. Y los otros canjes eran el resto de los cuentos. Y bueno, ese libro salió segundo en el premio, uh-huh, Ciudad de Rosario, no me acuerdo, creo que se llamaba Ciudad de Rosario, que hacía la editorial municipal. Bueno, salió segundo, se publicó en el año 2000, fue en el año 2008 y se publicó en el año 2009 el libro. Y bueno, insisto, no fue pensado como libro, o sea, fueron cuentos de distintas épocas. Creo que hay un cuento de 2004, otro dos de 2006, uno de 2007, otro de 2008. O sea, como que los cuentos eran de distintas épocas y a lo mejor no había un criterio para decir, bueno, viajan juntos en el mismo libro.
Pero fue como el inicio de tus publicaciones,
sí,
porque después seguiste publicando,
sí,
varios libros de cuentos, incluso una novela.
Sí, después seguí publicando el gracias a mi amigo Nicolás Manzi, uh-huh, que en ese momento estaba en la editorial Omu Bonsai. Él me propuso armar un libro, fue Cuentos que soñaron con tapas.
Hermoso libro.
Que eran cuentos que habían sido publicados o ganado algún concurso. Entonces, bueno, tenían en común eso y la idea también era, bueno, juntarlos, publicarlos, y es el segundo libro el tercero, perdón, de la editorial de Nico, uh-huh, y en ese momento con Rodrigo y Rafael lo hacían, y bueno, para mí era apostar a ese fenómeno nuevo entonces de las editoriales de Rosario, ¿no? Editoriales independientes,
claro,
que toda una movida en la cual el Ombú Bonsai y bueno, la figura de Nicolás Manzi son fundamentales, uh-huh, ¿no? O
sea, eso justamente te iba a preguntar, porque sí, todos tus libros son publicados por editoriales rosarinas. Hay ahí como una decisión también de, tal vez de no buscar ir a otro territorio o ir a Buenos Aires, sino que los mismos editores o las editoras de acá lo publiquen.
Bueno, eso, no, uh-huh, va por ahí, o
sí,
sea, es parte de una decisión con la que trato de ser consecuente, en el sentido de que yo trato de pensar a la ciudad como un escenario, como un campo literario, como una escena local, donde verdaderamente lo que falta por hacer es difundir y crear un público lector, que digamos es un laburo que nos debemos, o un laburo que está, vamos a decir, en construcción. Me parece que tratar de ingresar a hacer este rebote con Buenos Aires, irse a Buenos Aires, publicar y volver, puede ser un buen camino, puede ser una buena decisión. A lo mejor ninguna editorial de Buenos Aires le interesa publicarme, no sé, digo de Buenos Aires, de Córdoba. A lo que voy es, me parece que se puede construir desde nuestro campo literario, desde nuestra escena. Creo que hay muy buenos escritores, muy buenas producciones, muy buenos editores, y que se puede construir desde acá, desde la ciudad, no por una cuestión, digamos, localista o regionalista o rosarinista, sino porque, bueno, es el lugar donde estamos, y tampoco, digamos, por una falta de miras, ¿no? Yo uh-huh. creo que, digamos, Rosario puede ser verdaderamente un polo editorial, además de ser un polo cultural. Creo que, digamos, y a lo mejor me equivoco, creo que tenemos una literatura mucho más viva, más dinámica, más creativa que la que tienen otros lugares, a lo mejor más importantes del país, o sea, en el sentido de que estamos menos atados a las presiones que existen en otros lugares, y además de las presiones somos un poco menos esnovistas. En un sentido general hay mucho esnovismo también, pero no es lo de la mayoría. Creo que o los que caen en el esnovismo en algún momento después se dan cuenta de que el esnovismo es una impostura y se retractan. No así, digamos, cuando ese fenómeno sucede en la capital.
Claro. Igual estaba pensando que es algo que militás, por así decirlo, en el hecho de que sos ideólogo también o de la idea de llevar a cabo lo que fue la antología Rosario se lee, que fueron libros para estudiantes, para secundarios, que para acercar a la literatura rosarina a las escuelas de poetas, escritores, escritoras de acá. Digamos, hay una idea tuya, hay una insistencia, unas ganas, digamos, de acercar la literatura también a las escuelas, a los adolescentes, a los jóvenes, a próximos escritores.
Sí, de alguna manera sí, y a lo mejor, digamos, equivocada, ¿no? De poca mira o de poco horizonte. Cuando hablaba de este segundo libro, que fue Cuentos que soñaron con tapas, me publicó Nicolás también en ese mismo momento, junto a Marcelo Britos y a gente de la Facultad de Humanidades, hicimos durante 2 años consecutivos jornadas de la literatura Rosario, en las cuales llevamos a la Facultad de Humanidades y Artes, llevamos a los escritores que para nosotros formaban el canon de la literatura de Rosario, entre comillas, lo de canon, pero también a los editores, a la gente que había hecho revistas, para tratar de armar incluso fue Lucas Canal de invitado a leer hablar de la literatura de otros formatos, de literatura joven. Te hablo del año, creo, 2011, 2012, 2012, 2013, ya me pierdo, pero a lo mejor fue 2011, 2012. Bueno, invitábamos a Jorge Riestra, a Juan Martini, a Angélica Gorodischer, además de invitar a editores y editoriales y a periodistas, a gente que había hecho revistas literarias. Lo que queríamos era armar una suerte de mapa de lo que era la literatura de Rosario y discutir y conversar sobre eso. Y bueno, eso sucedió en su momento, después no tuvo más vuelo, pero seguíamos con las inquietudes y nos dimos cuenta, a lo mejor, que las jornadas están buenas, está bueno discutir, está bueno conversar, está bueno ver qué hizo, conocer lo que hacen o hicieron otros escritores u otros editores, pero que de pronto esas actividades no llegaban a la sociedad, que para llegar... También esto es una idealización, ¿no? La sociedad, ¿qué es la sociedad? O sea, el grueso de la gente. Y decíamos, bueno, ¿dónde están los lectores? ¿Y en qué lugar lees obligadamente o vas a tener que leer o vas a conocer a algún escritor? Y nos dimos cuenta de que estaban las escuelas y de que había que entrar por la escuela, o sea, para empezar a formar un lector de la literatura de escritores locales.
O sea, y reciente el proyecto, además.
El proyecto es, digamos, tiene sus años porque tiene mucho de... Acá nada
de camino.
Hace, de camino. Claro, nada se hace de la noche a la mañana.
Tal cual.
Esto de pensar, hago algo... O sea, yo escribo desde los 14 años. Publiqué mi primer libro a los 32. O sea...
hay un camino...
Hay un camino entre medio donde pasan un montón de cuestiones
que hay que transitar también.
Sí, seguro, de aprendizaje.
Tal cual.
De muchísimo aprendizaje, de decepciones, de búsqueda. O sea, obviamente antes de publicar el libro había ganado algún concurso, había publicado en alguna antología, en alguna revista. Es decir, bueno, todo un camino de aprendizaje en el cual uno se va formando. A lo mejor yo en eso soy premoderno, o sea, tengo los tiempos de antes de la tecnología digital, en la cual uno mandaba la carta al concurso, pedía las bases.
Claro. Y esto también pensaba Fede de las escuelas, tiene que ver mucho con tu rol de profesor, de docente.
Claro, ahí coincide, Pau. O sea, uno está dentro de la escuela, ve lo que leen en la escuela y dice, pero ¿cómo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué le hacen leer a los pibes? Yo, digamos, alguna vez les doy a leer alguna novela de estas para adolescentes. Estoy haciendo el signo de comillas. Pero después me parece que es insultante. O sea, que insultar la inteligencia del adolescente, darle para leer literatura adolescente. Y justamente creo que en Rosario hay una escritura de calidad, tanto en poesía como en narrativa, tanto ahora como antes. O sea, no necesariamente ahora los contemporáneos, sino que hay una larga tradición de escritores. Literatura muy buena que tranquilamente puede ser leída y puede servir para... nos puede servir a los docentes para enseñar. Entonces, bueno, ese conocimiento de lo que pasa en algunas escuelas, obviamente no... uno como docente conoce determinadas instituciones, me permitieron, junto con Nicolás, con Rosana, con Adriana Lazala, la diseñadora, pensar este proyecto que, bueno, que es Rosario se lee y que lleva la literatura de Rosario a la escuela, sin adaptaciones, sin hacer un producto para adolescentes, sino con la intervención de un docente que opera como facilitador o como Virgilio que guía a los jóvenes en el recorrido por ese texto.
Y pensaba también en la relación, en las redes que se crean entre escritores y escritoras. Vos estuviste en Uruguay el año pasado con Javier Núñez y Pablo Colacray, también hacerse reseñas entre ustedes, hacer ciclos literarios, participar de ellos, digamos, hay una cuestión ahí entre escritores y escritoras que tal vez tienen algún tipo de escritura similar o gustos similares, como para hacer, digamos, una red de escritores y escritoras para apoyar lo que es la literatura local también.
Sí, creo que hay... está muy bueno lo que decís, Paula. Creo que hay ahora, y que se ve, y ojalá siga, y ojalá se contagie, se extienda, un deseo de trabajar juntos. Y además hay un profundo respeto, me parece, por el trabajo que realizan los colegas. Y varias cuestiones también, que nos leemos, y digo nos, me permite usar este nos leemos verdaderamente con respeto y con interés, y no para buscarnos el error ni para después chicanearnos o pelearnos. Creo que hay un sentido de y ojalá se mantenga, o sea, también hay que tocar madera cuando uno dice esto, hay un sentido de fraternidad o de hermandad, o de darnos cuenta que estamos todos en lo mismo, que hace que, bueno, que nos reseñemos, que nos leamos, que nos presentemos, que compartamos espacios y que busquemos también de generar nuevos espacios en los cuales circular o hacernos conocer. Pero no solo, o sea, vos nombrabas esto de con Javier y Núñez y Pablo Colacray, pero bueno, también con otros escritores donde hay esta corriente afectiva, bueno, Maya Morozano, Natalia Massey, Vanessa Gómez, de pronto nos acompañamos en las presentaciones, no, Marcelo Britos, nos leemos y nos leemos bien y nos criticamos bien, o sea, sin intención o deseo
de competencia, claro.
Exacto, o sea, a lo mejor sí, o sea, uno dice, me hubiese encantado escribir esta novela a mí y bueno, la escribió tal, o tal cuento a mí, pero lo escribió tal. Pero me parece que se da, o por lo menos en mi caso, sanamente, o sea, y que en ese ver a un colega o a una colega escribir bien, siento que todo nuestro laburo, o sea, que el laburo de todos se dignifica y se enaltece, o sea, no esto de que como tal escribió una buena novela, mi laburo se disminuye, sino al contrario, creo que ese bloque individualmente no hay futuro, individualmente no hay literatura de Rosario, o sea, si queremos agarrar y poner en la camiseta Fontana Rosa y creer que con Fontana Rosa nos vamos a salvar todos, no va por ahí, o sea, que Fontana Rosa va a ser Rosario, digo Fontana Rosa,
sí, como un ícono, un símbolo
porteño, la literatura de Rosario es Fontana Rosa. Digo, si nos ponemos ahí o tratamos de ser todos epígonos de Fontana Rosa, vamos perdidos, no porque Fontana Rosa sea bueno o malo, sino simplemente porque es el escritor que nos eligieron desde Buenos Aires para decirnos esto es lo que tienen que hacer ustedes, que son tan hinchas y fanáticos de Central y Newell, que son tan mujeriegos y tan bananas.
Sí, las estigmatizaciones también y...
Sí, las construcciones imaginarias que hacen desde Buenos Aires de lo que es ser rosarino, rosareño, rosarigacino, comegatos. Creo que no, que nosotros tenemos que crear nuestra propia imagen y que no tenemos que responder a los modelos que nos vienen de afuera, sino ir construyendo nuestra propia literatura, nuestra propia identidad, y que es un trabajo que... O es un recorrido enorme y que no va a terminar ahora, sino que va a estar en permanente construcción. Y es que uno solo no lo va a poder hacer.
Claro. Fede, ¿y qué lecturas te modificaron, te atravesaron? ¿Por quién te sentís que influenciado, si se puede decir, dentro de tu escritura? En una nota leí que te decían del fantástico borgiano. O sea, sí, que Borges.
Sí, yo creo que tengo en la cabeza que la admiración, esta admiración temprana, ¿no? Digo, de adolescente por Cortázar y después por Borges, es algo que no. Aún hoy vuelvo a leer. Y aunque me gusta, por ejemplo, los cuentos de Felisberto Hernández. Entonces uno dice, ¡ah, Felisberto Hernández! Más allá de que, digamos, también hay una comparación que uno ama a Cortázar hasta que conoce a Felisberto Hernández. A mí, digamos, que me guste Felisberto no me quita en nada la fascinación que sentí y que en algunos textos recupero cuando leo a Cortázar. O a Onetti también, yo he leído Onetti, a lo mejor tardíamente, pasados los 20 y pico de años, también descubrí un escritor extraordinario y a lo mejor hubo un momento en que quise, no digo copiar, acercarme, ojalá uno pudiera copiar a Onetti y hacer algo bueno, más allá de la búsqueda de la propia voz. Digamos, en la cadencia de Onetti encontraba algo que me gustaba y que me traía mucho.
¿Y seguís descubriendo autores y autoras?
Sí, creo que es permanente. O sea, uno sigue leyendo cosas nuevas, cosas diferentes, de pronto... así como revelaciones, o sea, como revelaciones, las últimas revelaciones vendrían a ser El Traductor de Salvador Benedra, el de Jorge Barón Visa, El Desierto y su Semilla, o sea, textos que verdaderamente han sido O sea, no sé si con ese se expresa completamente lo que quiero decir. Pero sí, después, por ejemplo, a mí me encanta el fantástico practicado por Dino Buzzati, o sea, me gusta...
¿Lo fantástico tipo igual te gusta más que el realismo o y complicada la pregunta?
Sí, no lo pienso en género, sé que de pronto hay textos en que, digamos, sí lo pensé en género en Rosario Celé porque eran textos para, digamos, eran libros para la escuela secundaria. En general no me gusta pensar lo genérico como algo cerrado o como una estética determinante. Ya sea en un género o en otro, me siento cómodo siendo ácido, siendo crítico, digamos, tratando de mostrar, diría las hipocresías o los dobles discursos, las dobles morales de la sociedad, pero más que eso diría nuestras hipocresías, nuestras dobles morales, nuestras dobles varas, lo que decimos por un lado y lo que hacemos por el otro.
¿Intentás mostrar eso un poco en tus cuentos, en tu escritura?
No voluntariamente, o sea, voy a que de pronto en algún momento de estar escribiendo me viene ser ácido, me viene ser irónico, me viene acusar,
sin y su humor,
nombres, o sea, señalar
negro.
Claro, sí, unas cuestiones que me parecen que hay que decirlas, y a lo mejor hay que sugerirlas más que decirlas, porque de pronto de muchas de esas cuestiones no hay culpables ni hay pruebas, es simplemente costumbres o formas de ser que tenemos los seres humanos que chocan, que son sucias, desagradables. Y bueno, creo que a veces busco eso, pero no de una manera trágica o triste, sino con una dosis de humor al estilo pirandeliano, ¿no? Este humor de este humorismo que dice, me estoy riendo, pero ¿de qué me río? O sea, verdaderamente tendría que llorar, no reírme.
Y la cuestión del juego, que estuvo mucho en Par de Seis, tu último libro de cuentos, ¿tiene que ver también un poco con eso, con hacer un...?
Sí, creo que el humor y lo lúdico se juntan de la mano. No en el último libro, o sea, siempre está el juego presente, siempre los personajes tienden a jugar o a ser personajes lúdicos, aunque no lo parezcan, o sea, jugar a la vida, jugar a matar, jugar a ser lo que no son, el juego de roles. Creo que el juego es a lo mejor uno de los pilares de lo que escribo, y aunque no me lo propongo, también son cuestiones que al releer o al repensar un texto veo el juego presente, y también el juego entre lo que aparenta ser y lo que es. Entre las distintas apariencias de las cosas.
Y también los escenarios muy rosarinos en esto que hablábamos de tu escritura.
Pero no geolocalizados.
Claro, o sea,
a mí
tal cual.
No me gusta jugar con esto de decir, bueno, voy a contar un cuento que pasa en el monumento.
No, pero que uno o una como lector o lectora se puede visibilizar.
Exacto, pero
esos lugares.
No por darte la calle, o sea, que me parece la forma más... más
explícita, tal vez.
Ahí está, la forma más explícita, más sencilla de hacer entrar a la ciudad es diciendo, bueno, nos encontramos en 3 de febrero y...
Claro.
Y Entre Ríos. No digo que no lo haya hecho o que no lo haga, pero de pronto me parece que
es otra la búsqueda.
Que hay que, digamos, tratar de completarlo con a lo mejor un tono de voz, una inflexión, una mención indirecta, algo tangencial, para que la ciudad entre y no queden dudas de que transcurre en Rosario. Y me gusta también en muchos textos, incluso en mi novela Tetris, que Rosario se conecte con las demás partes del mundo sin necesidad de pasar por Buenos Aires. O sea, que Rosario sea de alguna manera una ciudad que se conecta con Barcelona a través de los contrastes, ¿no?, de los parecidos, y a través, digamos, de la parodia, ¿no? Pero no que sea, bueno, Rosario, Buenos Aires, el mundo, sino que sea Rosario y el mundo, y que la conexión, digamos, un vuelo directo, ¿no?
Pasando por no una escala por Buenos Aires.
Teniendo que cambiar de avión.
ni en Ezeiza ni en Aeroparque.
En absoluto.
Y para, un poco para ir terminando, dos preguntas en esto que tal vez tiene que ver con la pregunta de la lectura que te modificó, te atravesó. Si te hubieras que recomendar un libro a alguien imperdible, te maté con esta pregunta ahora.
Claro, sí, no, me matás porque depende de quién me lo dice.
Claro.
O sea, yo, por ejemplo,
no pudieras...
a un amigo que cumplió años en abril, le regalé El desierto y su semilla. Pero porque le vengo regalando libros de todos los cumpleaños y sé lo que viene leyendo y sé que le gusta Art.
Bien.
Por ejemplo. Entonces, bueno, le regalo ahí. Pero después, por ejemplo, a mi viejo le encanta la ciencia ficción y yo siempre le regalo...
O sea, que el libro recomendado tiene que también que ver con los gustos
de cada lector. Con quién es la persona, quién va a ser el lector. O sea, a mi pareja le regalé Las ciudades invisibles porque... de Italo Calvino, pues sabía que lo iba a disfrutar. Uh-huh. Después a una de mis hermanas le regalé Después del Fuego de Javier Núñez, porque también, porque sabía que le iba a gustar. O sea, esto de saber que le gusta al otro, leer un poco más de, digamos, de lo habitual, no sé cuánto es lo habitual, pero leer un poco te hace que vos digas, bueno, esto no te va a gustar porque, bueno, no sé, porque es muy machista. Entonces, si sé que sos feminista, sé que esto te va a chocar, a menos que te quiera molestar también, porque te puedo creer.
Porque te odio.
No, porque te odio, porque te quiero poner en crisis.
Claro, o sea, en crisis
con quiero tú. Hacer dialogar con algo que cuente algo distinto a lo que vos pensás, a lo que vos crees. Uh-huh. Y bueno, está bueno eso también, ¿no? O sea, cuando uno tiene una convicción, tiene que estar dispuesta a ponerla en duda, si no, no vale, ¿no? Si no, se vuelve dogma. Así que no podría decir uno para todos y todos para uno, sino que hay un libro para recomendarle a cada lector. Y suelo acertar, tengo un buen promedio de acierto en las recomendaciones.
¿Sabes leer los gustos de tus personas cercanas también?
Sí, cercanas y no tanto, porque los armo como personajes. Entonces, de pronto, con conocer algunas cuestiones o algo que dicen, entonces ya puedo ir montando el personaje y puedo imaginar qué le gustaría leer a ese personaje, que no es más que una proyección o un deseo de mi imaginación.
Y la otra pregunta es, si tuvieras que elegir a una persona para regalarle un libro tuyo, ¿quién sería esa persona?
Ay, no sé. La verdad que no. Decía una persona así de estas que le gusta leer.
O cualquier persona del mundo, que esté, que no esté, presente, bien, física o no física.
Así que te dejan.
Como vos quieras.
No, la verdad no sé qué decirte. No, podría tratar de probar alguna respuesta ingeniosa, pero no. También creo que los libros, mis libros, lo que yo escribí. Como todos los libros, salen a buscar lectores y a veces encuentran buenos lectores, buenos interlocutores y otras veces no. No porque el lector sea malo, sino simplemente porque no es el lector para ese libro o para esos libros o para ese estilo de escritura. He regalado mis libros a un montón de gente. Algunas veces han sido buenas las lecturas y otras veces no he recibido respuesta.
Bueno, gracias,
Fede. Gracias a vos, Paula, un gusto.
Estás escuchando Rapto.